Alsina, ¿qué hora es?
Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
Están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el quinto día de octubre del año 2022. Bienvenidos a la fiesta de la vendimia, que es el gran acontecimiento radiofónico que cada año nos trae por esta tierra. La tierra de Castilla-La Mancha, una tierra diversa, es una tierra acogedora, desde luego, tierra de esfuerzo y tierra donde se trabaja la tierra, que les vamos a contar hoy, que estamos emitiendo desde el lagar de la cooperativa Virgen de las Viñas. 61 años de historia nos contemplan, 61 años de historia colectiva, porque fue hace 61 años cuando 17 agricultores de Tomelloso se pusieron de acuerdo para mejorar la producción y la distribución del vino. Y hoy son 2.000, hemos contado los socios de esta cooperativa, y son 230 los kilómetros cuadrados de viñedo y de olivar que trabajan estos socios. La vendimia es cita anual para quienes trabajan en el campo, y la fiesta de la vendimia es cita anual para quienes trabajamos en esta cadena de radio. Estamos abriendo plaza hoy con este programa, Más de uno, aquí en Tomelloso. Mañana estará Julia en Campo de Criptana, La Torre el viernes en Alcázar de San Juan, Cantizano el sábado por la mañana también en Alcázar, Gente Viajera en El Provencio, y el sábado por la mañana aquí mismo en la cooperativa estará Onda Agraria, que en realidad Pablo y Soledad, de todos nosotros, son quienes mejor conocen el paño, ¿no? Quienes más cosas les van a poder contar de la situación de la agricultura y de la viticultura en nuestro país. Bueno, Castilla-La Mancha es una fiesta. Castilla-La Mancha es una fiesta porque hay elecciones el próximo mes de mayo. Elecciones autonómicas y municipales. Y cuando hay elecciones, los dirigentes políticos se sienten espoleados a abrir los oídos y a escuchar al pueblo votante. Y si encima las encuestas vienen un poquito apuradas, ¿verdad?, como ocurre aquí, con un presidente autonómico que está obligado a pelear hasta el último voto para permanecer en el cargo, pues entonces pueden llegar a obrarse incluso milagros, ¿no? Hombre, no diré que es un milagro que los gobiernos bajen impuestos, porque visto lo visto, fíjese, ha sido empezar uno, el de Andalucía, y han ido todos los demás detrás. Todos han encontrado la manera también de bajar impuestos de alguna manera. No es un milagro, por tanto, pero sí es una noticia. ¿El qué? Pues que Emiliano García Page, varón díscolo del PSOE, el último de los díscolos, y encantado de ser visto así, por cierto, ¿no? Porque parece que aquí en Castilla-La Mancha a los votantes les estimula que el presidente sea socialista, pero que no sea sanchista. Y con Pedro no, con Emiliano vale, es un poco. Pues el último de los díscolos, que es el señor García Page, ayer anunció en el debate sobre el estado de la región en esta comunidad que él también va a aliviarle el IRPF a los contribuyentes que ingresan menos de 30.000 euros anuales, usando no la famosa deflactación, que esta es la del PP, sino las reducciones o las deducciones. Claro, en un país, fíjese, en el que la bicicleta es de izquierdas y el coche particular es de derechas, en el que los molinos de viento son de izquierdas y las centrales nucleares son de derechas, en el que las desaladoras son de izquierdas y los trasvases son de derechas, pues nos tenía que pasar esto. Las deflactaciones son de derechas y las deducciones fiscales resulta que son de izquierdas. ¿En qué se parecen García Page y la ministra Montero? En el pelo, no. Se parecen en que los dos han tirado de calculadora para comparar lo que ellos rebajan con estas medidas que han aplicado y lo que supondría la deflactación de la tarifa, que es lo que hace el Partido Popular. Y les sale una comparación ventajosa, ¿no? En Castilla-La Mancha, 100 euros menos en la cuota si gana usted 30.000 al año, 200 si gana 12.000. Y dicen, nosotros con esta medida rebajamos más de lo que el PP rebaja con la deflactación. O sea que se podía rebajar. ¿Y en qué se diferencian García Page y la ministra Montero? Pues en que ella sí adora a Pedro Sánchez y Page parece que no. Y en que ella lo que piensa dejar, lo que calcula que va a dejar de recaudar al hacer estas deducciones del IRPF a las rentas bajas, lo compensa apretando por arriba a las rentas altas y a los ricos, a los que les han puesto un impuesto nuevo, el 0,1% de la población. Mientras que García Page lo que anunció ayer es que él no le va a subir los impuestos a nadie.
No le vamos a subir ni le vamos a plantear incrementos de gastos ni de impuestos a otros. ni tengo necesidad ninguna de plantear una especie de frontera social, ni de odio, ni de rencor social. ¿Qué va? No solo no va con nosotros, sino que además es un error de bulto.
Un error de bulto, decía. Frentismo barato, decía el presidente García Page. Frentismo barato este debate sobre los ricos y los pobres, ¿no? Sonó a que se estaba refiriendo al gobierno central cuando decía esto, pero no puede ser, porque ya nos explicó aquí la ministra de Hacienda el viernes pasado que en España pobres ya no hay. Y ricos hay muy pocos. 99% de la población, nos dijo, es clase media trabajadora. Ricos, el 1%. Y pobres, ninguno. Claro, ¿en qué se va la mayor parte del gasto del Estado para el año que viene, ahora que ya que el gobierno ha terminado de rematar su proyecto de presupuestos? Pues en las tres partidas de cada año. Siempre son las mismas tres partidas las que acumulan el grueso de la inversión pública o el gasto público en España, que son las pensiones, el salario de los funcionarios y empleados públicos y el pago de los intereses de la deuda. La partida destinada a pensiones, les he contado que este año registra el mayor de los incrementos. ¿Por qué? Porque además de que se suman nuevos jubilados, este es un país en el que cada vez envejecemos más, o la población está más envejecida, además de eso es porque las pensiones finalmente, según la previsión del gobierno, se van a actualizar conforme a la inflación. Y la inflación la tenemos por encima del 8%. La media del año la llevamos en el 9%. El gobierno calcula que finalmente cerraremos con un 8,5%. Y esto es lo que se van a subir las pensiones el año que viene. Claro, los pensionistas van a ser de esta manera el único colectivo de nuestro país que no pierda poder adquisitivo. Una subida como esta va a ser la mayor prueba de resistencia del sistema de pensiones en España al que nos hemos enfrentado hasta ahora, ¿no? Es el gobierno siempre ha sostenido que aunque la inflación se disparara, y en efecto sigue disparada, las pensiones podrían subirse conforme al IPC. Las pensiones podrían subirse tanto como subieran los precios, aunque fuera por encima del 8%. El gobierno siempre ha defendido que sí se puede, sí se puede. El Banco de España no lo ve tan claro y de hecho lo que defendió es que se rompiera este vínculo, que este año y por las circunstancias en las que estamos no se actualizara conforme a la inflación. Hay analistas que sostienen que no es posible, que esto conduce a la quiebra del sistema. La Comisión Europea va a estar encima para ver si los números encajan. De tal manera que a lo largo de 2023 podremos por fin responder a esta pregunta que tantas veces nos hemos hecho, que es si se pueden subir las pensiones conforme al IPC, suba lo que suba el IPC. Con la economía frenando, porque para el 2023 la economía seguirá creciendo, pero más despacio o menos de lo que lo ha hecho este año. Por tanto, se irá viendo si las cuentas que ha hecho el equipo del gobierno, el equipo económico del gobierno, cuadran o no cuadran. El presidente del gobierno esta mañana tiene cita en el Congreso de los Diputados. A las 9 hay, como cada semana, la sesión de control de la oposición al gobierno y del gobierno a la oposición. Y una vez que el gobierno tenga controlada la oposición, el presidente viaja a Coruña. Se va a reunir con este alemán de apellido Scholz, que dirige el gobierno de aquel país, que coincide con Sánchez en muchas cosas, es verdad, por ejemplo en el Midcat, en que hay que construir ese gasoducto por Francia, ¿no? Pero que discrepa en otras muchas cosas también, por ejemplo en la necesidad de controlar el déficit público de los estados que formamos la Unión Europea, en la necesidad de ir recuperando o volviendo a las reglas fiscales que regían en la Unión Europea antes de la pandemia, esto que se llama la ortodoxia fiscal, que es cuadrar los ingresos con los gastos, en ir haciéndonos a la idea de que los fondos de recuperación europeos, el manguerazo, no van a durar siempre. Y que, por tanto, este enorme gasto social que el gobierno anuncia para el año 2023, en el 24 ya no tenemos fondos de recuperación de los que tirar. Hay cumbre de estos dos gobiernos en Galicia. Fíjate, en Galicia, la tierra que gobernó durante 13 años el señor Núñez Feijóo. Y que a pesar de haber sido gobernada 13 años por Núñez Feijóo, sigue en pie Galicia. Para sorpresa de los ministros y las ministras que vienen retratando al líder del PP como el peor gestor que ha tenido nunca. El peor gestor que no se puede echar a la cara. Bueno, y entre tanto, asistimos a este espectáculo que no es nuevo, pero que es el de las bronquitas pactadas entre los partidos que forman el gobierno de coalición. Esto de Podemos ofendidísimo o ofendidito porque se le ha ocultado el incremento en el presupuesto de defensa. Es una vergüenza, tuiteó ayer Echenique, ¿no? Se le ha ocultado, pero ¿quién nos lo ha ocultado a los de Podemos? Si el presidente ha negociado con Yolanda Díaz, ¿no? Y el proyecto lo conocerían los dos, porque lo tenían los dos en la mano mientras negociaban. ¿Quién se lo ha ocultado a Podemos? ¿Sánchez o Yolanda? o esto de que la ley de vivienda no ha formado parte del pacto porque el PSOE, dijo ayer la señora Belarra, está entregado a los poderosos inmobiliarios. Vídeo de Jone Belarra.
Esta resistencia solo se explica porque el PSOE está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria. Todas las que pensáis que en nuestro país se debería poder intervenir y limitar los precios de los alquileres, nos ayudéis a empujar, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda.
Movilizados.
Movilizados contra el PSOE. Jefe Sánchez presumiendo de que él se enfrenta a los poderosos y su socio de gobierno diciendo está alineado con la patronal inmobiliaria. Hay que entender que Podemos, ayuno de protagonismo en una negociación que en realidad ha asumido como propia y ha rentabilizado como propia no Podemos sino Yolanda Díaz, hay que asumir que Podemos busque la forma de hacerse valer y de recordar que ellos también tienen postura, posición y criterio sobre las cosas que negocian otros. Pero claro, esto de impulsar movilizaciones para presionar al socio de gobierno el mismo día que ha firmado el pacto de los presupuestos revela, primero, falta de peso, segundo, mal perder, y tercero y principal, unas enormes tragaderas.
Carlos Alsina, en Onda Cero.